Monstruos, brujas y magas, episodio 87. El episodio de hoy tengo compañía y ya lo presentaré, puesto que me hará de co-keeper o co-conductor en el episodio de hoy, en donde, como saben, vamos a continuar con el análisis y la reflexión a partir de El cuento de la criada de Margaret Atwood, lectura que estamos compartiendo con los participantes del Club de Lectura. Vamos a charlar hoy un poco sobre los primeros capítulos, vamos a buscar analizar o resumir sin develar aspectos esenciales, digamos, de la trama y cómo Atwood va hilando esa composición en el universo de Gilead, qué decisiones toma a nivel narrativo, cómo va construyendo los personajes, etc. Y ahora bien, quiero darle la bienvenida a Enrique, mi co-conductora estrella en este episodio de hoy. ¿Tiene apellido Enrique o prefiere continuar en anonimato?
Hola Facu. Bueno, hola. Yo te diría que le vamos a poner, me voy a poner de apellido el discípulo. Creo que eso es lo que efectivamente cumple la función de un apellido, ¿no? Originalmente se hablaba de los oficios, y yo te diría que en este caso, Enrique, el discípulo, es el oficio que me toca en este tiempo ejercer junto a vos, Facundo.
Mirá, buenísimo, buenísimo, es cierto eso de los apellidos, ¿no? Como el rol que cumplían los apellidos. Bueno, Enrique entonces, como recordarán quienes siguen el podcast con regularidad, se comunicó conmigo, interesado en que trabajásemos en relación a la lectura y a la exposición en público, y a lo largo de 3-4 encuentros con este, fuimos realizando distintos ejercicios prácticos, conversando en base a sus deseos, a necesidades, y también proponiéndonos desafíos, consignas, metas, que es, bueno, como yo creo que debería ser el aprendizaje, es decir, aplicable, consistente y medible. Y como ya estábamos en el final de una de las primeras instancias o módulos de nuestro trabajo juntos, se me ocurrió proponerle este desafío, que no es nada más ni nada menos, que me acompañase en la conducción de este episodio. Enrique aceptó el reto, y acá estamos. ¿Cómo te sentís, Enrique, con esto? ¿Te sentís preparado?
Primero, en primera instancia, me sentí sorprendido, porque cuando hablamos de preparar un podcast, dije, bueno, vamos a trabajar en un texto, leer un texto como venimos, o varios como venimos haciendo, y de repente veo un guión, veo una grabación, y digo, wow, ¿qué es esto, no? Y eso fue lo primero, la sorpresa. Pero inmediatamente me surgió un segundo sentimiento, que es el desafío. Me siento desafiado y acepto el desafío, Facundo, bien. Así que sigamos adelante.
Bien, bien, me encanta, me encanta. ¿Querés contar a nuestra audiencia a qué te dedicas, qué haces, tus intereses, aficiones, sos de leer, qué te gusta leer, si estás leyendo algo ahora?
Pues bueno, da para largo. Soy un apasionado de hacer cosas. Me gusta la educación internacional, me dedico a asesorar gente en cuanto a cómo formarse, cómo prepararse, y a empresas, cómo internacionalizarse, y eso lo he logrado más allá del estudio formal, a través de la práctica, como en este caso, y la práctica es una parte muy importante, que es viajar, hablar con gente, tener distintas lecturas, y mi biblioteca está compuesta de lecturas de cosas muy clásicas hasta textos súper modernos o con planteos como un fanzine. O sea que no podría decir que solamente sigo una línea de lectura, sino que hago intento hacer un mix o complemento para poder adquirir o tener esa mirada diversa que se necesita para poder ayudar a gente en el mundillo internacional.
Claro, entonces lees tanto ficción como libros de ensayo, como libros de filosofía, o sea, no es que lees dentro de un solo género, dentro de una sola disciplina, sino que es bastante diverso.
Es diverso según la situación, es diverso según el estado de ánimo. Te digo que si tuviera que elegir como para irme a una isla solo y tener que portar algo que me ayude en mi estado de ánimo, me llevaría poesía, porque Mirá. Creo que la poesía termina siendo como el vínculo para mí más auténtico de la expresión de arte producida por el ser humano, que uno no lo ve en la naturaleza, como puede ver el arte, como puede ver la pintura, como puede ver una escultura, como puede ver la música. Para mí la poesía es aquello que me ayuda a trascender en mi interior para afrontar muchas cosas. Pero en el día a día tenemos que ver distintas cosas y bueno, ahí empezamos con temas históricos, ensayos. Claro. Estoy trabajando sobre una época de presidencia de Avellaneda y Sarmiento, entonces tengo lecturas vinculadas a esa etapa, que fue una etapa muy importante para la educación argentina, para el desarrollo y planteo de un modelo de educación laica y con una mirada distinta, que bueno, por supuesto tiene sus detractores y sus fans de toda esa etapa, pero siempre dentro de un análisis de un contexto histórico. Entonces, no sé si te da una idea de planteo, pero simplemente la lectura como apertura al mundo sería una definición fácil de decir qué libro está al lado de mi escritorio y al lado de mi mesa de luz.
Increíble, la lectura también, sí, total, como necesidad, ¿no? Como parte del día a día. Y bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Yo escribí un guión, como siempre lo hago, para cada podcast, en donde a veces punteo los temas principales o bien otras soy más detallista. Y en este caso va a ser una mezcla entre improvisación y partitura estable, como le está haciendo. Y si bien Enrique no se encuentra participando en esta edición del Club de Lectura, es, como he dicho recién, un gran lector y además ávido, inquieto y constante estudiante, por lo cual, aunque tengo entendido que no ha leído el cuento de la criada, seguramente ya se ha informado al respecto y me irá, como decía, haciendo de co-keeper en este episodio. ¿La serie la viste, Enrique?
Facu, no, la serie no la vi, pero como toda persona curiosa, duerme con Wikipedia al lado de la cama y bueno, me interioricé de qué se trata y un poco de la situación, la historia, y bueno, sumado a algo, a algunos capítulos que en su momento escuché de tu podcast.
Eso, claro, sí. Bueno, y mejor que no la hayas leído, que no la hayas visto todavía, porque, por ejemplo, en mi caso, que sí le vi la serie, un poco que estuve intentando ahora, durante la lectura, ser paciente para no ser condicionado por mi propia ansia de acción sugestionada por haber visto previamente la serie, esta serie creada por Bruce Miller, emitida por primera vez en abril del 2017 a través de la plataforma Hulu. Así que yo creo que quien no haya visto la serie y llega al libro primero, mejor, porque si no después va a llegar al libro con toda esa data previa de la serie. Y poder, en cambio, como decía, disfrutar de cómo Atwood va descubriendo de a poco ese universo distópico y el funcionamiento de Gilead en el momento de ese presente en el cual sitúa la trama. Un presente que, si bien al momento de escribirse en 1985 ubicaba el relato en ese entonces en un futuro inmediato, hoy en el 2022 podríamos intuir que está amenazadoramente cerca, a la vuelta de la esquina. De hecho, en la serie, por ejemplo, no lo ubica a la trama en 1985, sino que casi como en un presente sería.
Mira, lo que a mí me resultó interesante, y un poco fue lo que me hizo consultarte para ver si me sumaba o no al club, surgió de escuchar el fragmento de el audiolibro que hiciste en uno de los episodios, donde leía justamente los primeros capítulos.
Claro, esto que decías antes, sí. Eso lo encuentran en el episodio 79, sí.
Bueno, y claro, ahí me llamó la atención cómo va precisamente introduciéndonos a través de los pequeños detalles, tanto en la descripción como de la organización sociopolítica y económica, como en la construcción de los personajes y en el origen de cómo fue construyéndose esa realidad.
Claro, sí. De hecho, ella misma advierte la importancia que le da a los detalles en la introducción. Ella dice, Dios está en los detalles y el diablo también. De hecho, a propósito de eso, en mis clases de actuación, lo mismo en los talleres de escritura persona a persona, que aprovecho y tiro el chivo, a quienes estén escuchando para decir que si desean pueden sumarse, me piden más data al mail lacrepoestudio@gmail o a los links en la descripción. Y bueno, justamente decía que muchas veces yo les comparto a mis estudiantes la importancia de prestar especial atención a esto de los detalles, ya que a través de los mínimos detalles en la conducta de un personaje, en la manera de mirar, de moverse, de vestirse, pueden y podemos insinuar todo el mundo interior que se expresa a través de esos pequeños gestos. Y esto es algo que yo agradezco mucho en autoras y en autores, desde luego, y está siendo así con Atwood, con fragmentos como este que les vamos a leer ahora, en donde a través de la relación que establece Serena Joy, la esposa del comandante, con un cigarrillo, con el objeto cigarrillo, Atwood, a través de la protagonista, nos va a hacer centrar en un primer plano desde el inicio, para, en una suerte de avance, acercarnos a este personaje que se distingue del común de las esposas. ¿Te animás, Enrique, a leernos un poquito de este fragmento?
Bueno, ya que estamos, vamos para adelante.
Bien.
Apagó el cigarrillo, sin terminarlo, en un pequeño cenicero de volutas que estaba a su lado en una mesa baja. Lo hizo con actitud resuelta, dándole un golpe seco y después aplastándolo. En lugar de apagarlo con una serie de golpecitos delicados, como solían hacer casi todas las otras esposas.
Claro, y ahí, esto es lo que va narrando, muchas gracias Enrique, esto es lo que va narrando la protagonista de Efren, a partir de mirar, casi como en un plano detalle, ese fumar específico de Serena Joy, ¿no? También esto puede verse en este otro paisaje, en este otro pasaje, a través de detallar los gestos, los movimientos, las cadencias, los tonos y las maneras del discurso de la tía Lidia. Nos va a acercar a ese comportamiento psicológico o a la cosmovisión del mundo determinada de este personaje, que dice más o menos así.
No es de los esposos que tienen que cuidarse, decía tía Lidia, sino de las esposas. Siempre deben tratar de imaginarse lo que sienten. Por supuesto, le guardarán rencor. Es natural. Intenten compadecerlas. Intenten apiadarse de ellas. Perdónenlas, porque no saben lo que hacen. Y volví esa temblorosa sonrisa de mendigo, elevando la mirada a través de sus gafas redondas, como monturas de acero, hacia la parte superior del aula, como si el techo pintado de verde se abriera y de él bajara Dios, montado en una nube de polvos faciales de color rosa perlados, entre los cables y las tuberías. Deben comprender que son mujeres fracasadas. Han sido incapaces de... En este punto, se le quebraba la voz y hacía una pausa durante la cual yo percibía un suspiro a mi alrededor. Un suspiro colectivo. El futuro está en sus manos, resumía. Extendía las manos hacia nosotras. En ese antiguo gesto que significaba tanto un ofrecimiento como una invitación a un abrazo. En sus manos, decía, mirándose las suyas, como si éstas le hubieran dado la idea, sin embargo, no veía nada en ellas, las tenía vacías. Eran las nuestras, las que supuestamente estaban llenas de futuro. Un futuro que sosteníamos pero no podíamos ver.
Hermoso, ¿no? Bueno, o terrible, ¿quién no podría imaginarla a través de estos detalles a este personaje? Y es que son justamente esos detalles donde el contenido comienza a revelarse y a tomar una forma opresiva y amenazante, sin por eso tornarse explícitamente lúgubre, ya que el horror se haya ocultado bajo la promesa de lo límpido. En toda la novela, de la luminosidad diáfana, en donde los tulipanes rojos se abren en el jardín, en un torrente de color, como ella dice, más oscuro, cerca del tallo, como si los hubieran herido y empezaran a cicatrizar. De igual manera que la sonrisa de sangre que asoma por entre las blancas telas que cubren las cabezas de los cuerpos colgados de herejes del régimen, que vamos a ver también en uno de los episodios.
Bueno, sí, lo que yo siento es que Atwood probablemente utiliza la alusión e ilusión de la pureza, de lo límpido, del color exultante, para advertir que detrás de la promesa del bien, de la verdad, o sea, de la belleza, quizás se esconde de manera inversa a través de la interpretación radical de una verdad única. La pesadilla de la realidad. Y no lo hace en la noche, sino precisamente bajo la calidez del día.
Tal cual, y por tal razón quizás el primer capítulo y unos cuantos más se titule En la noche, ya que no va a tomar a la noche como símbolo de la oscuridad, asociado generalmente por antonomasia a los cuentos de terror o misterio, en donde se instala la amenaza, el peligro, sino que la noche en el cuento de la criada va a ser el momento en donde pueden darse revelaciones secretas, en donde se funde el recuerdo de aquel mundo que fue, y también el momento del día en donde la protagonista por fin se siente libre. La noche me pertenece, dice. Así la novela comienza aludiendo con este título, posiblemente, como decíamos, a las ruinas de aquel espacio, ¿no? Empieza nada menos que en un salón de gimnasio escolar, en donde hubo deseo, música, libertad, expectativas de futuro, a través de la mirada de la protagonista, que apenas se percibe como una más entre otras mujeres que también se encuentran en ese salón y que se contrapone a esas ruinas del pasado que fue para introducirnos en el espacio ahora reconstituido en búnker de guerra o prisión, donde los nombres apenas se susurran ante la atenta y vigilante mirada de las tías. Para luego sí, capítulo siguiente, volver al día en donde va a transcurrir la terrible normalidad de cada día, que va dejando asentado en ese diario la protagonista, ¿no? Diario que no es tal, sino una suerte de documento que Defred escribe para sí, pero también con el deseo de dejar testimonio, con la ilusión de que un otro, en un futuro posible, comprende el horror desde su punto de vista. Tal como lo hicieron Ana Frank con su diario, o Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, así los capítulos se van a estructurar de tal manera en una primera lectura como organizadores de la rutina en Gilead, pero también, como vimos con respecto a la noche, pueden ser leídos como signo y símbolo de los procesos de transición, no solo circunstancial, sino quizás también emocional, que va atravesando la protagonista, y también el movimiento progresivo de la novela al nivel de la trama. Por eso, Enrique, probablemente cuando comiences a leerla, vas a ver que en uno de los capítulos iniciales, también Atwood toma como eje las compras, ¿no? Que es una actividad cotidiana, para continuar después introduciéndonos, por ejemplo, en las diversas castas que conforman esta nueva sociedad, a la cultura de la vigilancia, el control, a las prácticas y políticas de castigo, a los hábitos y derechos instaurados, y también, claro, a aquellos expropiados, como el derecho al trabajo, la lectura, a la propia identidad e incluso al cuerpo. Desde luego, justamente también al funcionamiento de esta economía en donde las mujeres han sido privadas de acceder al manejo de su propio dinero y, como decía, también de su propio cuerpo. En los próximos capítulos seguramente sigamos viendo cómo gradualmente, a partir de ir describiendo cómo se organiza ese mundo, cómo se erige sobre las ruinas de aquel otro sobre el cual este se impuso, vamos a seguir conociendo más detalles tanto de las motivaciones de la protagonista como del resto de los personajes, y muy probablemente también empecemos a introducirnos en el campo del conflicto y la acción, es decir, que una vez Atwood plantee el contexto, las motivaciones, nos va a colocar después frente a los elementos que van a desencadenar el avance de la trama. Pero bueno, eso lo vamos a ver seguramente en el episodio de la semana que viene. Por acá quedamos hoy entonces con este episodio en el que tuve la hermosa compañía de Enrique, a quien agradezco el haberse sumado y aceptado este desafío, y que deseo podemos escuchar, ¿por qué no?, en algún que otro episodio, quién sabe, quizás hasta nos sorprende con su propio podcast. Si es así, les avisaré. Muchas gracias, Enrique, por haber participado de Monstruos, Brujas y Magas. ¿Algo que te haya quedado pendiente o que desees compartir?
Facu, lo primero que tengo que decirte es gracias, porque esto no son clases. Es un momento divertido, que la pasamos bien, y aprendemos. Y ese aprendizaje no solamente me sirve para los objetivos que tenías planteado, sino para darme una nueva óptica de la vida en algunas cosas. Y una de ellas, y la que quiero compartir con ustedes, es el aprendizaje del error. Cuando empezamos con esto y empezamos a leer, yo me ponía, bueno, nervioso de alguien extraño leer en voz alta y equivocarme. Y Facu me dijo, a ver, el error y las situaciones son parte de lo que nos toca vivir. O sea, es parte de lo que haces equivocarte, es parte de lo que haces de que alguien esté golpeando con la lapicera mientras vos lees, es parte de lo que hace que alguno haga una mueca o abra su celular, y vos tenés que aprender a convivir con esto. Y mi conclusión fue, en definitiva, si yo estoy acá con Facu, leyendo en voz alta, estoy aprendiendo, es porque hay cosas que no sé. Y si no sé, me equivoco. Y si me equivoco y cometo un error, es fantástico, lo tengo que celebrar, no ocultar. Y creo que eso es una reflexión que va más allá de la lectura, de tomar clases, de aprender, de jugar a hacer un podcast o de hacerlo, como en esta ocasión. Así que, Facu, más que gracias por la diversión, gracias por la lección que me has dado en esta clase, la lección de vida.
Gracias, gracias a vos, Enrique, por la confianza. Gracias también a quienes nos están escuchando. Clave esto del error. Hay un capítulo, un episodio que también queda en relación al error y al fracaso, a la idea de fracaso, error y todas esas nociones que vamos absorbendo malamente. También sobre la maestría, persistir en la práctica, ¿no? No en lo inmediato del logro, sino el maestro como el que disfruta la práctica, el que disfruta la meseta, ¿no? Hay un par de episodios ahí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Acá me quedo charlando un ratito con Enrique.
Bueno, me quedó pendiente leer a Janet Winterson, así que eso también probablemente vaya el lunes. Antes de despedirme, les recuerdo que pueden ayudar a hacer el podcast sostenible participando en las actividades como entender la escritura persona a persona o bien colaborando a través de los distintos medios y plataformas disponibles en los links de las notas del programa. Gracias a quienes comparten el contenido en sus redes con personas a las que creen que puede serles contenido que van a disfrutar. Gracias por sus suscripciones, comentarios, valoraciones de 5 estrellas en Spotify o bueno, en cualquiera de las plataformas donde me estén escuchando. Se ve este episodio número 87 de Monstruos, Brujas y Magas, que contó con la compañía especial de Enrique, en donde deseamos haberle aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía, y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para nosotros y valoramos mucho que nos sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubinio, coordinador y creador de la Crespo Estudio, y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta el próximo lunes, pebetas, pebetes, para seguir con más monstruos, brujas y magas a las 7 a.m. Argentina por tu plataforma de podcast favorita.